rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al programa más colorido de la radio, el nuestro, el inigualable Arcoíris. Recordamos, un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace y que cuentan con el apoyo para llevarlo a cabo de voluntarios y profesionales vinculados al servicio. Como un servidor, mi nombre es Jorge y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir los viernes de 1 a 1 y media en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. Y si en esa hora te resulta imposible sintonizarnos, nos puedes oír a través de internet en radio.upv.es, donde también te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en Programas. Y ahora sí que no existen excusas, porque también puedes escucharnos en el mismo dial los domingos a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes, no te lo puedes perder. Y recuerda que ahora nos puedes seguir en Twitter. Búscanos con el nombre de @arcoiris_rtvupv102.5, donde podrás enterarte de todas las novedades de nuestro programa, dejar comentarios y ser totalmente partícipe de nuestro arcoiris. También tenemos correo electrónico, es el arcoiris_rtv@upv.es, donde tenéis rienda suelta para hacer vuestras aportaciones, sugerir visitas, entrevistas, pedir música, dedicatorias, ya sabes, un correo como nosotros, sin barreras y totalmente abierto a lo más importante, nuestros oyentes. Hoy contamos con unos cuantos de nuestros grandes artistas. En concreto, hoy nos acompañan Manolo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Eduardo.
Buen día, Jorge.
Buenos días, Marta.
Buenos días.
En la sección de colectivos de hoy contaremos con Amparo Hidalgo, directora de Escuela 2, una escuela que promueve unos valores y principios que sin duda nos dejarán indiferentes. Y cómo no, hoy también contamos con la sección de Arcoíris Responde, donde nuestros colaboradores se encargarán de aconsejar a los oyentes que nos han escrito. En 3, 2, 1, comienza Arcoíris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Bueno, pues lo primero de todo, queremos darle los buenos días a Amparo Hidalgo, que ha venido ya a pasar un ratito con nosotros en la radio. Y nada, con todos vosotros, Amparo Hidalgo. Buenos días, Amparo.
Hola, buenos días. Nada, lo primero, agradecer esta invitación, que la verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí. Y espero, bueno, pues poder responder a todas vuestras preguntas y que sirva a toda la gente que nos escucha para entender que hay proyectos de escuela que crean en una educación diferente donde cabemos todos.
Pues muy bien, pues nada, si te parece, Amparo, hemos preparado una pequeña entrevista desde el equipo de redacción del programa y nada, Marta, cuando quieras, pues podemos lanzar la primera.
¿No puedes explicar qué coquille?
Bueno, pues el proyecto de Escuela 2 en realidad surge hace muchos años con una idea de una escuela diferente, porque era una época donde la escuela trabajaba de una manera muy tradicional, con unos valores muy de lo que hay que es aprender, memorizar y dejar al lado un poco todo lo que supone aprender a ser una persona, aprender a convivir en sociedad. Y cuando empieza Escuela 2, lo que pretendemos es trabajar de una manera donde los alumnos convivan desde un principio en contextos naturales, y entonces de contextos naturales sociales. Entonces pensamos que es importante que la escuela sea para todos sin ninguna diferencia de color, de sexo o de capacidad. Y desde ahí hemos ido trabajando desde el principio, teniendo la experiencia muy rica de compartir el aprendizaje con una diversidad de alumnos, donde todos cabían.
Amparo, en el cocoye ahí hay muchas barreras arquitectónicas.
Muy buena pregunta, Marta, porque
no es fonaria. Tú dices que es una escuela para todo, pero hay guardería arquitectónica y creo que los niños que va a estudiar de vuelta, ¿qué pasa? No son niños.
Vale, Marta, sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Es decir, que nosotros queríamos hacer una escuela para todos, pero uno de los inconvenientes con los que hemos contado hasta hace poquito es que efectivamente era una escuela con barreras arquitectónicas, donde no teníamos todavía ascensor para subir al primer piso, donde habían escalones, y era un reto para nosotros porque era lo que necesitábamos salvar para que precisamente la escuela fuera para todos. Me alegra mucho que hayas hecho esa pregunta y además creo que está muy atinada porque era algo que nosotros queríamos conseguir y justo este año hemos conseguido tener una escuela sin barreras porque estamos poniendo el ascensor, porque hemos quitado todos los escalones que hay a los accesos del cole, con lo cual, vamos, me parece que es muy acertada tu pregunta, Marta. Muchas gracias por hacerla.
¿Cuál es el objetivo de la escuela, por favor?
Bueno, pues como comentaba antes un poquito, nosotros cuando aparece Escuela 2 lo que queremos precisamente es trabajar en un ambiente de buena convivencia con todas las familias, que las familias sean partícipes del proyecto educativo, que los alumnos se encuentren felices, que entre todos podamos aprender y a partir de ahí, bueno, pues lo importante para nosotros es que consigamos que todos nuestros alumnos sean personas, sean buenas personas, estén preparadas para la vida con la que se van a encontrar y que de esa manera de aprender todos juntos con todo tipo de alumnado, sobre todo lo más importante también es que nos fijemos en qué es lo que los alumnos pueden hacer, no en lo que no pueden hacer, sino cuáles son sus capacidades y a partir de ahí trabajarlas. Y desde ahí lo que pretendemos ser eso, ser una escuela para todos donde los niños consigan ser personas, personas preparadas para la sociedad que tienen que vivir.
¿Qué tipo de actividades destacarías en el programa de Escuela 2?
Bueno, pues hay muchas actividades porque también es una escuela que en realidad, aunque es diferente, no debería ser diferente, porque nosotros cuando empezamos sí se suponía que algunas cosas no estaban recogidas en las leyes de educación. Afortunadamente, cuando salen las primeras leyes de educación un poco más progresistas, muchas de las cosas que plantean son las cosas que nosotros estábamos haciendo ya, que era el trabajo por proyectos. Entonces, nosotros trabajamos sin libros de texto, porque precisamente lo que pensamos es que los libros de texto limitan y hace que todo el mundo tenga que aprender lo mismo. Entonces nosotros trabajamos por proyectos para que los proyectos se adapten a la diversidad de los alumnos que hay en el aula. Por otro lado, también trabajamos mucho con aprendizaje cooperativo o aprendizaje entre iguales, sabiendo que es una manera donde el que enseña aprende mucho, entonces unos alumnos enseñan a los otros. Tenemos una actividad que creo que quizás seguramente nos vais a preguntar, que es la de Duados, donde niños mayores y pequeños hacen cosas juntos. Y luego también trabajamos mucho que las familias participen y que ayuden en la escuela y los voluntarios, que sea una escuela abierta para todos.
¡Qué bien fuego! ¡Lo fugaron y escuelaron!
Pues mira, los fundadores de Escuela 2, la verdad es que es una historia, es bonita, aunque es un poquito trágica. Resulta que antes de Escuela 2, lo que era una guardería infantil que se llamaba El Ángel de la Guarda, y los propietarios eran pues una familia, un matrimonio, que eran maestros, y montaron una guardería fuera de Valencia en los años 70, que era pues lo que se buscaba, ¿no? Que los niños pudieran tener un entorno mucho más abierto, en contacto con el aire libre. Pero al año de montar la historia, murieron en un accidente de tráfico, el matrimonio. Y entonces ellos tenían cuatro hijos que los mayores estaban empezando a estudiar magisterio. Y entonces se tuvieron que hacer cargo de la escuela y ellos lo que pensaban precisamente era en crear una escuela diferente, una escuela alternativa a lo que era la escuela tradicional, autoritaria. Y para eso contaron con un grupo de compañeros y montaron una cooperativa. Que claro, montar una cooperativa lo que hace es que en vez de que la escuela sea de una persona, pues la escuela es de todos los que están trabajando. Y entonces ahí pues fueron los Cervellera, que son los hermanos Cervellera, que eran los hijos de este matrimonio, y a partir de ahí nos fuimos incorporando otros profesores que creímos en ese proyecto, y ahí seguimos.
¿Cómo fue el proyecto acogido en la Comunidad Valenciana?
Bueno, pues el proyecto en principio fue acogido bien, lo que pasa que también con muchas dudas, ¿no? Las primeras familias, sobre todo que tenían a sus alumnos en la escuela, pues como era una escuela diferente, también pensaban que qué iba a pasar después, ¿no? Que esta manera de educar de forma diferente, de trabajar sin libros y todas estas cosas. Pero tuvimos la suerte de contar con un grupo de familias que confiaron en este proyecto, en este ensayo, y fue muy bien. De hecho, luego hemos ido evolucionando y hoy es una escuela que está muy reconocida y muy valorada, donde hay muchas familias que quisieran traer a sus hijos y que hoy no lo pueden hacer porque no hay, es una escuela todavía pequeñita, porque solamente tenemos una línea, eso quiere decir que solo hay una clase de cada nivel. Y en general está muy bien acogida, tenemos esa suerte que seguimos contando con mucho apoyo por muchísimas personas y muchos colectivos relacionados con la educación.
¿En qué consiste el programa DUA 2?
Sí, el programa DUA 2 surge de una actividad porque, claro, nosotros lo que vamos haciendo es también experimentando cosas nuevas y cosas que de repente un día aparecen sin haberlas previsto. A partir de ahí ves todos los beneficios que tiene y entonces ya lo integramos en las actividades de escuela. Entonces, un año que celebrábamos el año de la cooperación, se nos ocurrió hacer una actividad que era hermanar un grupo de mayores, de alumnos mayores, una clase, con uno de pequeños para trabajar a lo largo del año muchas cosas juntos. Entonces, cada niño mayor de esa clase tiene un hermano duado de la clase de los pequeños y durante todo el año se van encontrando y hacen actividades juntos. Por ejemplo, pues se ponen de acuerdo al principio de curso y lo que dicen es, vale, pues el curso de segundo de la ESO con segundo de primaria, que están hermanados, y cada alumno tiene su hermano mayor o su hermano pequeño, bajan una vez a la semana a enseñar a leer y a escribir a los pequeños, ¿no? Se convierten en profesores. Pero otras clases lo que deciden es hacer una excursión juntos o hacer un proyecto de pintura o leerles cuentos. Y lo importante de esta actividad, aparte de que significa que todo el mundo puede aprender y que los mayores aprenden de los pequeños y que enseñando a los mayores están aprendiendo cosas diferentes, además de cosas de lo que tienen que aprender, porque aprender, enseñar a leer y a escribir supone que ellos mismos tienen que mejorar en todo ese aspecto. Sobre todo lo que hace es que crea un ambiente y una convivencia mucho más cálida y más familiar, porque el que los mayores trabajen con los pequeños pues les hace conocerlos mejor, respetarlos mejor, y a los pequeños también supone también admirar a los mayores, con lo cual los mayores tienen que ser referencia también positiva, afectiva y cálida en la relación con los demás.
Bueno, pues si me permitís, yo voy a hacer una pequeña aportación, ¿no? Yo a la Escuela 2 las conocí hace 7 u 8 años, porque coincidí que yo trabajaba en una granja escuela en la que acudía, ¿no? Este colegio, pues no sé si estuvieron 3 o 4 días, no recuerdo ahora mismo. Y me sorprendió mucho, después de pasar por varios colegios, van pasando por ahí a lo largo del año, ¿no? Y a mí me impactó mucho cómo se relacionan los niños entre los niños. O sea, no tanto, o sea, el grupo, no puedo decir individualmente los niños, ¿no? Sino, a mí me llamaba mucho la atención el grupo, como lo fácil que era trabajar con el grupo y sobre todo, es que no sé cómo definirlo, ¿no? Pero es que es una palabra que no me gusta utilizar, pero como son niños como que se están muy acostumbrados a ir en grupo y es como una masa, o sea, sí. Es como todos a una y de una forma muy, muy natural, ¿no? Uh-huh. O sea, y es algo que yo realmente es por lo que a mí me llamó mucho la atención el colegio este y un día hablando con Marta, me acuerdo hace ya tiempo, estuvimos comentando y de ahí surgió un poco la, ¿no? De esta conversación, ¿no? Le dije, ah, bueno, pues Marta también los conocía y tal, bueno, estuvimos ahí hablando y quedasteis ahí en el tintero para hacer una pequeña entrevista y para dar un poco más a conocer pues este tipo de, ¿no? Esta forma de trabajar, esta forma de entender la educación que yo la veo bastante interesante. Y luego una cosa que te quería preguntar, ¿el colegio atiende a niños hasta qué curso?
Atiende a niños desde 3 años a 16, porque tiene infantil, el segundo ciclo, que es de 3 a 6 años, tiene primaria, que es de 6 a 12, y luego tiene secundaria, que es de 12 a 16. Y luego, Quizá también lo que nos diferencia es que quizás somos uno de los centros que, con todo el tema este de tener recursos para las necesidades educativas especiales, nosotros cuando empezamos a trabajar, en realidad fue una historia de querer trabajar de esta manera, pero no teníamos recursos y ni siquiera teníamos formación, porque éramos profesores ordinarios, pero queríamos trabajar con todo tipo de alumnado. Y entonces, con la ayuda de la administración del momento, lo que conseguimos fue que, bueno, pues vosotros organizaros como queráis, pero os vamos a dar dos aulas específicas. Y aunque tenemos dos aulas específicas en este momento, que son de autismo y dos unidades de pedagogía terapéutica, los recursos los utilizamos de otra manera, que es decir, que no tenemos una aula donde los niños trabajan apartados, ¿no?, sino que con esos recursos lo que hacemos es organizarnos para que los niños puedan estar, todo el mundo puedan compartir cuanto más tiempo, espacio en el aula. Yo creo que todo eso, por lo que tú decías del grupo, para los niños es un aprendizaje. Todo este el tema de la diversidad, nuestros alumnos yo creo que lo tienen tan calado, que trabajan de una manera tan natural, que cuando luego salen a la sociedad, cuando salen al mundo, que es que lo ven como lo más normal del mundo, que esto es como tendría que ser. Y con respecto a todo el tema de lo del grupo, es que una de las partes muy importantes de los principios o de los valores de la escuela es todo el tema de la acción tutorial. Y eso sí que fomenta mucho el trabajo en grupo, no para cerrarse, sino para generar buenas dinámicas, para sentirse grupo, para apoyarse, para entenderse, para respetarse. Y todo eso tiene todo que ver con lo que estamos hablando, ¿no?, con la acción tutorial y con el tema de la inclusión también.
Muy bien. Bueno, Manolo, pues si te parece, lanzamos la última pregunta.
No.
O esperas, Marta, ¿quieres añadir algo?
Yo quiero hablar con que hay más escuelas como ella.
Bueno, Marta, pues a ver, yo creo que cada vez se va haciendo el esfuerzo por crear más escuelas como Escuela 2 en este sentido. Cada escuela también tiene diferencias. Hay muchas escuelas públicas que están haciendo o también intentando hacer cosas diferentes. Cuando llega el momento de la matrícula y vienen muchas familias buscando una escuela como la nuestra, pues a veces es difícil.
La escuela fue muy criticada porque Escuela 2 fue la primera escuela que no daba clase de religión.
Ah, sí, es verdad. Marta, lo que está comentando es que precisamente, bueno, con el respeto, si hay más escuelas como nosotras, es verdad que hay muchas escuelas ahora cooperativas, como que están en un grupo como es el nuestro, que es ACOE, que son escuelas cooperativas que están también acercándose y pidiendo recursos para hacer un poco trabajar de la misma manera. Pero por lo que tú dices, pues es verdad, nosotros cuando planteamos el proyecto, nosotros lo que queríamos es una escuela laica, que significa que la escuela no se aprende religión, que la religión la tiene que aprender cada uno en su familia, y que la escuela lo que tiene que enseñar son valores universales y generales, como son derechos humanos, el respeto. Y bueno, Marta, me sorprende el conocimiento que tienes de Escuela 2 y las preguntas tan interesantes que nos estás haciendo, ¿eh?
Hombre, es que si este equipo de redacción se caracteriza por algo es que hacemos un buen trabajo de investigación. Y ahora, verdad, también es verdad que Internet y todo esto facilita mucho, pero sí, hemos hecho un trabajo...
Fue muy criticada.
Pero fíjate, fue muy, muy criticada, no quizá por el tema de la religión, sino fue muy criticada porque sorprendía, ¿no?, pues que los niños se movieran libremente por la escuela, que no hubiera una disciplina rígida, que los niños estuvieran haciendo cosas en el jardín y no estuvieran todo el tiempo en el aula como en una jaula. Quizá más criticada por eso que por el tema de la religión.
¿Y cómo lograr un poco la disciplina?
¿Cómo conseguimos la disciplina? También buena pregunta. Pareces una de los papás que vienen a matricular a los niños y les preocupan determinadas cosas. Pues mira, la disciplina, es que nosotros entendemos que la disciplina, que es que los alumnos lo que tienen que hacer es compartir las normas, dialogar entre ellos, que decir, que no sean impuestas, sino que sean, tenemos órganos de participación de alumnos, donde todos los temas de las normas de la escuela se trabajan con ellos, y entonces se trata de que ellos asuman la responsabilidad, que no seamos los profesores los policías, y así más o menos vamos consiguiendo.
¿Te gustaría mandar algún mensaje a todos los docentes que nos escuchan?
Pues por supuesto que me encantaría mandar un mensaje. Me encantaría mandar el mensaje de que una escuela como esta hay que creérsela, y que si tú te crees y piensas que la escuela tiene que ser de esta manera, que tiene que ser una escuela para todos, los retos que tienes por delante los superas. Entonces, es creer en la idea, y si crees en esa idea, todo lo demás lo superas. Y además, cuando ves que lo consigues, es la mayor satisfacción que tienes como profesional.
Cuando ves que lo consigues, te da una satisfacción demasiado.
Exactamente, cuando ves que lo estás consiguiendo y que dices, uy, esto que me parecía una montaña. Entonces muchas veces los profesores pensamos, uy, ¿cómo voy a trabajar con alumnos diferentes? Pues nada, tú pon a trabajar con alumnos diferentes y piensa cuál es el objetivo fundamental. Y a partir de ahí, luego cuando lo vas superando y poquito a poquito te van bien, vas viendo muchas posibilidades de hacer las cosas de forma diferente, te sientes feliz y te sientes satisfecho. Y eso es lo que al final es lo que te hace sentirte bien y que vale la pena el trabajo que estás haciendo.
Bueno, muy bien, pues si parece, primero agradecer a Amparo su simpatía y su que haya aceptado venir a la entrevista, que a veces nos cuesta un poco concertar algunas, sobre todo para agradecerte eso, que haya pasado un ratito con nosotros, que nos haya acercado un poquito el trabajo que hacen en esta escuela, que creo que no hemos dicho dónde está.
En La Cañada.
Vale, porque creo que es algo que se nos olvidaba, se nos quedaba en el tintero, y así pues seguro que alguno de los oyentes pues está buscando colegio o está buscando otra forma de hacer las cosas, pues seguro que os puede ubicar. Dime, Eduardo.
Si están buscando un colegio, lo van a conseguir, porque con el corazón y con el alma todo se puede hacer.
Claro que sí. Bueno, pues Amparo, muchísimas gracias y nada, esperamos volver a retomar el contacto en algún momento y que, bueno, si nos queréis invitar a que veamos el colegio, bueno, nosotros estaremos encantados de ir a veros y bueno, Marían, que está por aquí, que está muy interesada en todo el tema de educación, y Marta también está muy interesada en el tema de educación, pues nada, seguro que lo disfrutan.
Nada, yo muchísimas gracias por esta invitación, que bueno, cuando me llamasteis me pareció fantástica, y que desde luego que es una oportunidad, para mí es una experiencia estar aquí confirmando por lo que estamos trabajando, porque esto también es una muestra de trabajar de otra manera. Entonces, agradeceros a vosotros y desde luego que contéis con nosotros para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias por la experiencia.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Ahora empezamos con nuestra sección, quizá una de mis secciones favoritas, porque entramos un poco en contacto con los oyentes a través de nuestro correo electrónico, y no es otra más que la sección de Arcoiris Responde, donde para aquellos que os incorporáis ahora o que es la primera vez que nos oís, es esa sección en la que la gente pues nos manda sus problemas vía correo electrónico y nosotros intentamos echarle un cable dentro de lo que viene siendo lo que se nos va ocurriendo, ¿verdad, Manolo? Así que damos la bienvenida a Marían, que se incorpora a la mesa y nos va a leer el primer correo electrónico. Cuéntanos, Marían.
Bueno, pues en este caso nos escribe Jerónimo, de 43 años, que vive en Benicàssim, y nos cuenta que tiene un vecino muy molesto, que hace mucho ruido a horas que no toca, y nada, dice que es insoportable. Entonces nos pregunta cómo podría hacer para solucionar su problema.
Pues podría poner cristales insonoros.
Muy bien, cristales insonoros. Manolo, ¿cómo se te ocurre algo para echarle un cable a Jerónimo de Benicàssim?
De verdad, es una cosa insoportable, porque a mí, por desgracia, me tocó aguantar, porque tenía una vecina que al principio creía que estaba loca, pero la haciendo ruido, y así, conforme pasaban los años, por nada, pues hay que dejarla hacer.
hay que dejarla hacer y tú tampoco encontraste una solución por lo que veo, ¿no?
No.
No. Bueno, pues tenemos la solución de Edu de cristales insonorizados. Marían.
Yo creo que pues subiría a hablar con el vecino.
Con el vecino, pero el vecino no te puede hacer caso.
Bueno, no lo sabemos. A lo mejor el vecino de Jerónimo es una persona amable y considerada. Yo creo que lo primero es intentar hablarlo. Más que nada porque los cristales insonorizados, eso tiene que costar un dineral.
Sí.
Entonces yo creo que a lo mejor no, lo hablamos primero y luego ya veremos.
A ver si se puede negociar. Oye, pues mira, a estas horas, por favor, respétame el descanso.
Jerónimo, escúchame, desde aquí te animamos a que subes a hablar con tu vecino o vecina. Habla con él o con ella y a ver, que seguro que llegáis a un acuerdo. Y oye, si no, pues...
Oye, hablando se entiende la gente.
Hablando se entiende la gente, eso ha sido así siempre. Entonces intentaremos a ver. A lo mejor no, ¿eh? Que hay vecinos que todos sabemos, bueno, todos o casi todos seguro que hemos tenido algún vecino así un poco más pesadete. Pero yo creo que vamos, si te ha tocado uno pesadete, pues mala suerte, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos con el siguiente caso. A ver, ¿qué nos traes, Marían?
Pues Maribel, de 33 años, vive en Segorbe y nos cuenta que solo coincide una semana de vacaciones con su marido y tiene un problema. En esa semana no saben qué hacer porque a ella le gusta la playa.
Y a él le gusta la montaña.
Es que esto es algo que le pasa a mucha gente, ¿eh?
Pues entonces... Para...
A ver, Eduardo, primera solución.
No le pasa a mucha gente, primero hablarlo. Una semana uno, la otra semana otro.
Pues si solo tienen una semana, ¿qué hacemos? ¿Dividimos 3 días a la playa y 4 a la montaña? Y uno de descanso, 3 y 3. ¿Cómo lo hacemos?
Pues ya está.
¿Tú lo harías así, Manolo?
Sí. Yo haría porque compraría un pisito en la montaña y estuviese con playa al lado.
Muy bien, es una buena solución, Manolo. Busquemos un punto intermedio, ¿no? Maribel, hay que mirar a ver un sitio donde se pueda estar, tenerlo todo. Es difícil. Pero bueno, a mí se me ocurren un par de sitios. Es que me sabe mal porque es hacer publicidad, pero hay un par de sitios por aquí. Hay uno muy cerquita de aquí, muy cerquita de aquí, muy cerquita de aquí, que tienes playa y montaña. Eduardo, ¿por dónde veraneas tú, si nos lo quieres contar?
Eso.
Benicassin.
Benicassin, tenemos un poquito de todo.
Ahí está el desierto de Las Palmas y enseguida la montaña. Ahí y la playa.
La playa y la montaña la tienes a nada. Luego tienes Asturias. Tienes sitios estupendos en España para viajar. No hace falta salir al extranjero.
También. Pero mira, yo te digo una cosa.
Dime.
Yo veraneo en Benicassin, pero no quiero tocar un poco la montaña también.
La tienes pegadita de Benicassin, manada. Sí. 10 kilómetros estás en la montaña. Tienes la Sierra de Irta, tienes un montón de cosas súper chulas para ver.
De hecho, de Benicassim a Oropesa hay zonas donde la montaña y el mar prácticamente están juntas, ¿no? Sí, sí.
Y hace buen tiempo, que no es como la costa del norte, que puedes ver la playa y a veces a lo mejor no te atreves ni a bañarte lo fría que está, pero aquí tenemos. ¿Cómo promocionamos la comunidad valenciana, eh? ¿Cómo nos gusta lo nuestro? Claro que sí.
¿Cómo nos gusta lo nuestro?
Es que es chula, ¿eh? Pues bueno, si no tenemos más casos, pues de momento tenemos estos dos. Invito desde aquí a todos los oyentes a que nos envíen sus peticiones de soluciones a la dirección arcoiris-medio-rtv@upv.es. Intentaremos, en la mayor brevedad de lo posible, contestaros a todos. A veces nos cuesta un poco porque tenemos mucho trabajo y el equipo de redacción a veces no da abasto. Entonces intentaremos seleccionar a aquellos que no es eso. Y por lo que veo, la gente nos sigue escuchando más y se animan más la gente de Segorbe, Benicassim, gente que no está en el área metropolitana de Valencia y que nos están siguiendo por internet. Por favor, la gente del área metropolitana de Valencia, enviarnos correos también. Y nos encanta que nos escuchéis por internet. O sea que estamos muy contentos con este nuevo año. Vamos haciendo nuevas cosas también, iremos preparando nuevas sorpresas. Y nada, desde aquí... Nos despedimos.
Un besito a todos.
Venga, Manolo, despídete. Por tu parte.
Ya está todo dicho.
Muy bien, Marían. Muchas gracias por volver a trabajar tan bien nuestros casos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Chao.
Gracias, Edu.
Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arco Iris.
Hasta aquí el arco iris de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Recordad que nos oímos el próximo viernes de 1 a 1 y media en UPV Radio, en la 102.5 de la FM si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. También nos puedes seguir por internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es en la sección de Radio a la Carta o en programas. Desde el equipo de redacción de Arcoiris nos despedimos hasta el próximo programa. Y quiero aprovechar también para despedir al maravilloso equipo de redacción que nos acompaña hoy, a Manuel, a Tarsila y al incombustible Vicent, por habernos acompañado y por haber preparado este programa tan chulo. Hasta luego, colaboradores. Ha sido un placer volver a trabajar con vosotros y nos vemos el próximo viernes.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!